ya un contacto con la fiscala Miriam Rodríguez del caso de el abuso sexual, el supuesto abuso sexual que se da en un colegio en Lambaré. Fiscala, buen día, Fito te saluda, estamos aquí con toda la mesa de Vaconda. ¿Qué novedades hay tras esta decisión de la jueza de garantías de dictar prisión preventiva contra la directora y dos docentes del colegio?
Sí, buenos días, Fito, buenos días a toda la mesa. Buenos días a toda la audiencia. En realidad, lo último de este caso es, obviamente, el otorgamiento de la prisión preventiva para las imputadas que se produjo el día de ya casi orillando el día de hoy, sí, entre 11 y 30, más o menos, medianoche.
Escuchaba más temprano al abogado de la directora del colegio decir que ellos entregaron todo lo que le había solicitado en su momento la fiscalía, y cuando le preguntaban aquí en la mesa de la lupa respecto a esa primera grabación de cámaras de seguridad y la diferencia de horario, porque ustedes habían solicitado el horario de 8 a 14, que es el horario de 8 a 16, que es el horario de clases, y el abogado decía que el problema se dio por el horario de España, que es el que rige aparentemente el sistema informático del colegio, y que por eso se entregó de 5 de la mañana a 14 horas. ¿Es real esa circunstancia? ¿Es real que el sistema informático se rige por un horario internacional y no por nuestro horario?
Cuando el Ministerio Público recibió el pendrive conteniendo las imágenes del circuito cerrado y dieron cuenta de que el plazo que se había solicitado no correspondía con el que remitieron, entonces sí, nos constituimos al colegio a los efectos de corroborar la situación de las cámaras del circuito cerrado, y lo hicimos realmente en un tiempo justo, teniendo en consideración que iba a ser ya regrabada hasta el día de esa fecha. Podríamos haber recuperado esas imágenes del 26 en una de las cámaras del circuito cerrado que corresponden para nosotros de vital importancia. Y al momento de la constitución nos percatamos de que sí, efectivamente, la hora real con la hora del sistema no son compatibles, o sea, no son similares. No obstante, el perito del Ministerio Público ha podido corroborar que le faltaban largos minutos a la copia solicitada.
Claro, porque cuando lo escuchaba al abogado decir esto, inmediatamente, creo que los que estábamos escuchando corroborábamos la diferencia de horario entre España y Paraguay, y no es de 2 horas como se da en la grabación, sino es de 6 horas la diferencia horaria entre Paraguay y España, salvo que el sistema informático del colegio tenga una diferencia de 2 horas. No sé si ustedes pudieron verificar eso.
Se pudo verificar todos los enfermos con el perito forense del laboratorio del Ministerio Público.
¿Y cuántas horas de diferencia hay?
La diferencia horaria es de una hora aproximadamente entre el tiempo, el sistema real y el sistema el sistema de grabación, ¿verdad? Del sistema del aparato, porque un aparato, según nos manifestó el perito de la laboratorio forense, obsoleto porque data del año 2008.
Si ustedes no actuaban en ese momento, se regrababan las imágenes como lo que se hace en la mayoría de los sistemas de circuitos de seguridad. Y se iban a perder las imágenes.
Por lo menos de una de las cámaras, que es una de las cámaras principales, porque dan acceso al pasillo de los baños.
¿Qué hubiera correspondido hacer en el momento en que la madre va al colegio y dice hubo un caso de abuso sexual contra mi hijo? ¿Qué tenía que hacer el colegio en ese momento, como para que todos los padres y madres escuchemos en este momento y sepamos qué se tiene que hacer? Por ejemplo, las cámaras de seguridad. ¿Tendría que haberse hecho una grabación, un backup de eso inmediatamente y tener a disposición de la familia o de la fiscalía? y el resto de los procedimientos, digo.
Así específicamente esa situación no establece la norma, pero sí dice activar mecanismos tendientes a salvaguardar posibles elementos probatorios. El control y seguimiento psicológico, pedagógico, al niño agredido, ¿verdad? Y en lo posible identificar al agresor, eso es de manera preliminar, y en un plazo de 48 horas de conocida la situación, comunicar. Y es una cuestión imperativa, porque la ley 6.202 dice la obligación de denunciar, y equipara a cualquier docente, sea este directora, coordinadora, docente de menor jerarquía, profesora de educación, o sea, cualquier docente, porque la ley no discrimina el rango. O sea, la autoridad, ¿verdad? No es que la docente le puede comunicar a su directora y ya que ya no hacerle un seguimiento y ver si denunció, y en el caso de que no lo haga, hacerlo, ¿verdad? Porque eso es lo que la ley prevé.
No hay una cuestión de jerarquía ni de obediencia debida ahí en cuanto a la responsabilidad de los docentes.
De hecho, que la obediencia debida se encuentra ya derogada en nuestro Código Penal. No hay no es una causa de justificación.
En nuestra misma Constitución. ¿Cómo está, Fiscala Rodríguez? Estela Ruiz Díaz le saluda. ¿Qué tal? Varias horas duraron las declaraciones de la directora, de la coordinadora y la docente. ¿Qué dijeron con respecto a estos dos tipos penales? O sea, la falta de deber de cuidado por un lado y por otro lado la obstrucción penal. Decíamos ya en estos días que lo más doloroso de este caso es que pudo evitarse porque la madre ya había alertado de un acoso, de un bullying, y se dio casi un mes después el abuso sexual. No sé si usted me puede decir, la directora dijo, ¿qué dijeron con respecto a ese tema?
Ciertamente las mismas han ejercido ampliamente su derecho a la defensa, pues han declarado por espacio de 3 a 4 horas aproximadamente, si no es más. Y han manifestado, entre otras cuestiones, de que las mismas, una vez que han tomado conocimiento, habían hecho las investigaciones pertinentes, y que una vez que ellos ya tuvieron que con mayor precisión los hechos que lo comunicaron, ¿verdad? Y que eventualmente ellos desconocen a los a la situación en sí en cuanto a la víctima se refiere, porque manifestaron que pusieron a disposición todas las herramientas psicológicas con que cuenta el colegio, que cuenta con una psicóloga para aproximadamente más de 200 alumnos, y que pusieron a disposición las herramientas a la madre, y que eventualmente la madre no quiso hacer uso de esas herramientas. Es lo que básicamente han manifestado.
¿Qué herramientas?
Su audiencia. Sí.
¿Qué herramientas?
Psicólogos, contención. Le solicitaron a la madre que vaya el niño al colegio para que les pueda mostrar qué es lo que pasó y cómo pasó y dónde pasó, y que pueda, para que ellos eventualmente puedan, entre comillas, investigar el hecho, ¿verdad? Y básicamente eso es lo que manifestaron ellos, ¿verdad?
¿Y es real, Fiscala, que existe una nota encontrada en el, no sé si en la computadora o en el despacho de la directora, en la que se le hace firmar a las limpiadoras o guardias diciendo que el día del abuso no ocurrió nada y no vieron nada raro, y que esa nota es de fecha 26 de abril, pero se elaboró el 4 de mayo y se hizo firmar el 5 de mayo?
Esa nota es del 27, realmente. Del 27, y efectivamente se firmó, se pudo constatar que se firmó el día 5 de mayo.
guardias y personal de limpieza.
Personal de limpieza.
Personal de limpieza específicamente tuvo que firmar una nota diciendo que no vieron nada.
Así mismo.
Uh-huh. Ahora, con respecto, se habló mucho, fiscal, por lo menos, bueno, usted sabe cómo son las redes sociales, con respecto a los victimarios, y en un principio se hablaba que eran jóvenes de más de 15 años, que eran de la secundaria, diríamos, y que entonces, claro, se empezaba a hacer cálculos y, bueno, son imputables a partir de los 14 años de edad. ¿Qué puede decirnos de los victimarios?
Sí, que se pudo, de los elementos colectados, se pueden dar cuenta de que los victimarios tienen una franja etaria entre 12 y 13 años respectivamente. Uh-huh. Y que los mismos están identificados. Faltaría cotejar esta circunstancia con las cámaras del circuito cerrado para tener un cierre. Uh-huh. Pero así es, efectivamente, 12 y 13 años.
12, o sea, son inimputables.
Así es.
¿Y cuál es, si son inimputables, cuál es la pena, por llamarlo de alguna manera? O sea, ¿qué se hace con los victimarios cuando son inimputables?
El Ministerio Público ahora tiene la obligación de comunicar al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia, a la CODENI, al Ministerio de Educación y Cultura, a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, y a otras instituciones que se establecen en la guía y protocolo de actuación para los casos de abusos y de violencia sexual y reproductiva, ¿verdad? Y en ese sentido es lo que el Ministerio Público está abocado a hacer, ¿verdad?, a la fecha. Y ellos ya activarán los mecanismos establecidos en el artículo 145 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
¿Qué saben?
A partir de ahora el Ministerio Público, con relación a los agresores, pierde competencia y es derivada al juez de la Niñez y la Adolescencia.
Y de momento, ¿qué se sabe con respecto a estos dos adolescentes, doctora? ¿Seguirían en el país?
Me reservo uh-huh. esa respuesta por la sensibilidad del caso y por la sensibilidad de tu pregunta.
Con respecto a los objetos que fueron desenterrados el sábado allí en la institución, ¿qué hace suponer eso? ¿Que otros niños habrían sido también manipulados para el reto, doctora?
Hasta el momento tenemos solamente los objetos que fueron identificados por la víctima como suyos. No son 20 o 30, como escuché por ahí, aproximadamente 6 o 7 objetos.
Todos corresponden a la consigna que le habían planteado a este niño. Sí,
así es.
No se puede presumir entonces que hubo otros niños que hayan sido víctimas de la consigna por ahora.
Los objetos encontrados por el Ministerio Público son o guarda en relación con la víctima.
Ya. Uh-huh. Cuando dice el colegio en un comunicado, no sé si ustedes tuvieron acceso a los comunicados del colegio, fiscala, que inmediatamente recibida la denuncia, ellos iniciaron una investigación, activaron el protocolo, hicieron el interrogatorio al personal de limpieza y a los docentes, al personal administrativo, que también realizaron la revisión y captura de todos los videos. ¿Es real lo que dice ese comunicado en este punto de precautelar y preservar todo lo que tenga que ver con la investigación y llevar adelante una investigación interna? ¿Ustedes encontraron documentos de una investigación interna?
En realidad los documentos secuestrados, para llamar con mayor sí. propiedad, el día del allanamiento están siendo analizados. No quiero ser irresponsable en establecer si es cierto o uh-huh. no es cierto. Sin embargo, de las constancias que obran en el cuaderno de investigación fiscal hasta el día 5 de mayo del 2022, ese extremo no se puede corroborar con las documentales que el Ministerio Público cuenta.
Y cuando el colegio reporta el 4 o el 5 de mayo el supuesto caso de acoso, sabiendo que la denuncia de la madre era de abuso, existe la presunción de un ocultamiento, de una obstrucción a la investigación cuando se reporta un hecho diferente?
Bueno, en realidad las guías y protocolos de actuación para los hechos, para la vulneración de los hechos, de este tipo de hechos, o sea, de los derechos de los niños en cuanto a su sexualidad y reproducción, uh-huh, establecen seguimientos normativas claramente establecidas para los casos de acoso escolar entre pares y para el acoso de incluso hace una distinción entre docentes y alumno, entre personal técnico y administrativo y alumno, entre alumnos entre sí, hace una distinción, o sea, una subclasificación, por llamarlo de alguna manera, en cuanto al acoso escolar entre pares, sobre todo, ¿verdad? Y también hace una distinción y una clasificación y una un tratamiento explícito a los hechos de abuso sexual o de violencia sexual, y en ese sentido también establece claramente cuáles son los pasos a seguir, que no son los mismos que el del acoso.
Claro, entonces cuando se reporta un acoso en lugar de un abuso sexual, el colegio está, o los directivos del colegio, para no hablar de todo el colegio, los directivos en este caso están falseando una información y actuando, digamos, con un protocolo distinto.
Es para precisar nada más, porque, bueno, con este caso estamos aprendiendo cuáles son los protocolos, las medidas que hay que tomar. Cuando usted dice que los niños, los victimarios, tienen entre 12 y 13 años, la fiscalía ya pierde poder sobre ellos, por llamarlo de alguna manera, y se deriva directamente al juzgado de la niñez. Eso significa que usted no va a hablar con los niños ni con los padres de esos niños.
Así mismo.
¿Qué es lo que más le sorprendió de este caso, fiscal?
Yo querría reservarme esa respuesta por una cuestión de responsabilidad y otra por una cuestión de absoluto criterio, ¿verdad? Porque mis actuaciones deben regirse por el criterio de objetividad, lo cual es lo que sería para el de imparcialidad para los magistrados, jueces y camaristas, incluso miembros de la Corte Suprema de Justicia. A los jueces les rige el principio de imparcialidad y al Ministerio Público le rige el principio de objetividad. Entonces, en base a ese principio o a ese criterio, y por salvaguardarlo más que nada, entonces yo me reservo esa respuesta.
Y siguiendo en la línea de lo que plantea Estela, pero para saber lo que tenemos que hacer cuando ocurre un caso similar, hay que acudir directamente a la fiscalía y a la CODENI. Cuando hay un niño o una niña involucrada, un adolescente, tenemos que ir a la fiscalía y a la CODENI. Más allá de la institución educativa, digo, porque la institución educativa tiene un mecanismo de acción limitado, digamos, en cuanto a justicia.
El derecho de denunciar lleva implícita también la obligación de hacerlo, según nuestro Código Procesal Penal. Y en ese sentido establece el Código de Forma que toda persona que tenga conocimiento de un hecho punible debe denunciarlo. Lo más fácil es ir hasta una comisaría o ir hasta el Ministerio Público, ¿verdad? Pero también se puede hacerlo ante la CODENI, ¿verdad?, que es la Dirección de los Derechos de las Infancias, dependiente de las municipalidades respectivas. Todas las municipalidades tienen la dirección de CODENI. Uh-huh. Eso es importante recalcar y a modo de sacar a lo bueno de todo esto, ¿verdad? También pueden hacerlo a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, a la Fiscalía de la Niñez y la Adolescencia. También interviene en el protocolo de actuación interinstitucional, también interviene el Ministerio de Educación y Cultura a los efectos de establecer los mecanismos también tendientes a establecer, y la Policía Nacional, obviamente, ¿verdad? Cualquiera que tenga conocimiento. Y la famosa obediencia debida, el hecho de comunicar al superior jerárquico, y ya sería considerado suficiente. Esto no es así, porque la ley 6202 es clarísima al establecer que todo docente sin distinción de rango está obligado a denunciar estos hechos punibles o estos acontecimientos en un plazo no mayor de 48 horas.
Uh-huh. Fiscalía, ¿los niños victimarios son dos o tres? Porque se habló en un principio de tres.
Son, ya los identificados son dos.
Uh-huh. Pueden dos. Ser más.
Son dos.
Ah, son dos.
Uh-huh. Son dos. ¿Los identifica la víctima?
Así es.
Fiscala, gracias por su tiempo, muy amable.
Por nada, hasta luego.
Fiscala Miriam Rodríguez, el caso de supuesto abuso sexual en el colegio de Lambaré